Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Fernando Alonso, ¿oyeron bien? Piloto español de Fórmula 1, ya les voy a explicar por qué, él está escuchando Radio Martí ahora mismo. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto base del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, y buenas noticias que dio ayer. Sí, señor.
Okay. Muy bien. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco, el pelotari vasco, Otón Madariaga.
Sí, señor, hoy tengo la historia de un ídolo de allá, por acerca por allá, Yellow Dick, no sé si lo escuchó, a Carlos Duane nació en Caibarín.
De Caibarín, así es. Bueno, damas y caballeros, ya lo escucharon, nada perfecto en este mundo. Desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Ok, Lacayito, un saludo para los fanáticos, hoy tengo la historia de un fenómeno, el señor Roberto Estaleya Tarzán, conocido como Tarzán, que nació en Cátena en marzo 12 del 31. Y oigan la historia, y como especial, tengo para ustedes de un muchacho que conocí en el 58, Harvey Hardis, un pitcher. Y oigan la historia de ese fenómeno que salió ayer y hoy están dando la noticia. Se van a sorprender, pero sucede todo el gol. Así que la callo, dispara, ¿ok?
Muchas gracias. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí está. Tumbate otra vez. No, tiene una velocidad a 80 millas por hora todo el tiempo.
Tenemos que agilizar, Guajiro Peña. Y desde el pleno corazón de la Downtown Miami, desde la calle 8, JJ Chambi Campos.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Me encantó eso que me dijiste, eso que tú dijiste, de que Fernando está oyendo nuestro show.
Sí, naturalmente.
Me está escuchando el show porque vamos a hablar muy bien de él.
Naturalmente. ¿Sí? La reina Sofía también, que ahora no está metida en la familia.
Okay. Rafael, porque Rafael sí sabe de eso. Un día como hoy, en Cuba, nació mi papá en el 1902, el día de la independencia de Cuba. Eso fue la independencia de Cuba. Y un saludo para todos aquellos patriotas que hicieron nuestra Cuba independiente. Así que felicidades a todos.
Bien, bien, pues.
Muy interesante. Fue el mismo día y el mismo año.
En 1901, día antes de la isla de la bandera.
Sí, pero se va preguntando porque...
Si dijo 1902.
Si es mañana...
Eso fue ayer, ¿verdad?
Ajá, es un siglo, ¿viste? Okay. Si es mañana, sí se conmemora el día. Así que hay que ver que si es el día y el año, ¿no?
Pero él dijo un día como hoy, 19 de mayo, dijo un día como hoy, nació mi papá.
En el 1902. Sí. Hoy se conmemora el día
anterior, el día anterior, por eso claro, me di cuenta, eso Chambi dijo lo que dijo Chambi es correcto, el día anterior hizo la bandera.
En otras palabras, el papá del Guajiro Peña era español.
No, oye, pero ven acá, pero estamos a 19 o a 20.
Hoy es 19, si tu papá hubiera nacido el 20 es cubano, pero nació el 19 es español.
No, es español. No, gallego,
yo me adelanto porque no me había gallego.
Para que tú veas cómo es la cosa.
El guajiro hijo de gallego, ¿qué vamos a hacerle? ¿Tú sabes? Sí. Bueno, no sé, se le nota. Se le nota cuando tú lo miras, el tipo que tiene de gallego asturiano.
Sí, no, no, guajiro es... es un hyper perfecto.
No, es un celta, nada más que tienen que verlo.
Oye, Rafael, tú sabes lo que pasa, Rafael. Yo lo hice a propósito porque si no la calle me tumba, porque la calle me tumbó yo, Rafael. No había terminado yo decirle lo que tenía ahí. Y Rafael García Toledo, muchacho. Oye, pero no discriminación también.
No, 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 es lo que te iba a tumbar es el cumpleaños de tu padre. Esta calle está preparado para soltarlo.
Sí, señor.
Bueno, Otoncito, antes de comenzar con la pelota, quiero que busques ahí la musiquita de carros de carrera, porque en el segundo segmento de esta media hora vamos a hablar de competencias motorizadas. Pero antes, nuestro pan de cada día, Otón, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Aquí tengo unos numeritos del béisbol de las Grandes Ligas que pueden deprimir a la persona más optimista del mundo. La MLB anunció que por cada partido donde no hay aficionados en el estadio, está perdiendo 540 mil dólares.
¿Cuánto?
$540,000. Por cada partido donde no hay aficionados en el estadio. Eso es en promedio. Equipos como los Cachorros de Chicago, como los Medias Rojas de Boston, como los Dodgers y como los Yankees, que casi siempre llenan su estadio, están perdiendo mucho más que 540 mil.
La calle, yo oí una noticia hoy, el periodista de Nueva York dice, están diciendo lo que están partiendo por este promedio, pero en 10 años no han dicho lo que han ganado los dueños de equipos, la cantidad de millones de dólares que han ganado, ni lo mencionan.
No tiene por qué decirlo. Nadie le pregunta al Guajiro Peña cuánto gana, ¿verdad? Y no tiene por qué decirlo.
Además, eso lo ganaron, ¿y qué?
¿Lo ganaron y qué? Echando su dinero para adelante.
Estamos de acuerdo. Este es un país libre y no tienen por qué. Si ellos quieren, pero si no quieren...
No estamos en un país comunista, ¿tú sabes?
No, ayer tú mencionaste a Mark Capello. Ese fue el primer jugador. Yo estoy seguro que ese señor le dio, no sé, 7 millones de pesos, 8 millones de pesos, que perdió el equipo.
Sí. Estamos hablando
que lo votaron.
Ahí se calcula que van a perder 4 billones de dólares si no hay temporada. 4 billones, 4 mil millones. Es lógico, eso es lógico, que lo van a perder y tienen que dejar de pagar. Mira, el otro día estábamos diciendo que los males, que serían 100 empleados. Bueno, los angelinos le dieron licencia a no cuánto y dijeron que ellos tenían 1.800 empleados en el estadio. ¿Okay?
¡No!
Ajá.
Los angelinos. ¡Uf!
Los angelinos, 1.800 empleados. Ellos tienen un fondo para ayudar, ¿ok? De 1.200.000 para esa gente, pero evidentemente eso es pan con mantequilla, se acaba. Pero que ellos le van a pagar el seguro hasta el año, hasta el final del año, pase lo que pase. El seguro médico, ¿ok? Pero esto le están dando licencia a un chorro de gente, vamos a decir. Un chorro de gente.
Hay que ser sinceros, equipos como los Marlins jamás van a ganar 540 mil dólares por un partido, al menos que vengan los Yankees o los Medias Rojas a jugar aquí, ¿okay? Sí. Y al mismo lado de la botella, de la moneda, como dicen, los Cachorritos, que han tenido como 3.000 juegos consecutivos llenando el estadio con 42 mil fanáticos, y ganan, pierden muchísimo más de 540, a lo mejor pierden hasta 700 mil por cada partido que no se juega en Wrigley Field. Acuérdense que cuando, si reanuda la temporada, la mayoría de los partidos van a ser por la noche, y aunque no haya público en el estadio, hay que tener gente en el estadio para manejarte las cosas. Hay que pagar la corriente eléctrica por los partidos nocturnos, hay que pagar hotel, hay que pagar transporte, hay que pagar vuelos. Y la única manera de que el béisbol de las Grandes Ligas salga a flote es expandiendo la postemporada, donde le cobraría a las cadenas de televisión, digamos, un poquito más, 10-20% más por los 20 partidos extra que se van a jugar, y está apostando que ya para octubre ya pueda meter, aunque sea la mitad del estadio, medio llenar los estadios con fanáticos.
Mira, la manutención de esos estadios, la hierba, hay que cortarla diaria, las medias lunas, hay que mantenerlas diarias, hay que mojarlas, llueve, truene o relampaguee, los vestidores, hay que mantenerlos con aire acondicionado, porque si no la humedad, ¿quién la resiste? Los boxes que están hoy en día, tienen que mantenerlo con los aires acondicionados, tienen que limpiarlo, las neveras, o sea, es mucho.
No, o sea, que tienen que quedar cientos empleados ahí haciendo esto.
Claro.
Esto que tú estás diciendo, la media luna, y lo que es la grama, esa media luna, si tú lo dejas unos días, no se puede jugar en ella porque está hecho un concreto.
De acuerdo contigo.
Ellos la peinan y la alisan después, todos los días, ¿ok? Y la grama no la pueden dejar crecer mucho, porque entonces el graso de la hoja, de la hierba, se convierte muy gordo y es una navaja. Entonces no la dejan crecer, ¿me explico?
Sí. No, es que eso es. Y tú estás hablando de un equipo, por ejemplo, y mencionaste un gran ejemplo, el Chicago Cubs, Pepe. Los Chicago Cubs ganan dinero no solamente con lo que ellos meten en el estadio y lo que puedan vender ahí, lo que ellos venden por fuera, que ese individuo que cuando Pepe a la calle llegó ahí con sus hijos y salió del terreno, que ya te gastaste 500 pesos, tu hijo dijo, ay papi, pero tú viste que la segunda base aquí viene Lucía con la gorrita esa, ¿por qué no me compra la gorrita? Te va y compra la gorrita. Y al otro día tu otro hijo te dice, y bueno, yo quisiera ponerme el pullover de fulanito de tal. Y entonces ese es lo que le llaman la ola, en inglés el trickling effect, es como una ola que empieza aquí, el dominó que va cayendo. Al no ver juego, al no poder venderse nada de eso, imagínate la cantidad de pérdidas.
Correcto. La única salvación del, si se aprueba el contrato que le mandó el MLB al sindicato de los peloteros, es si la postemporada se puede jugar con aficionados en el estadio, incrementar los juegos de playoff, porque todo el mundo sabe que no, los canales de televisión y la radio no pagan lo mismo por temporada regular que por partidos de playoff. Y entonces ahí se podría recuperar un poquito de la plata, porque si no, el contrato vigente de televisión y de radio que tiene MLB, tanto a nivel local, o los equipos, a nivel local como nacional, sí los mantiene a flote por un rato. Okay, eso sí. Pero uno no sabe con lo que va a venir ESPN y Fox en octubre, decir, óyeme, si no hay gente en el, si no hay público en el estadio, me está un poquito aburrido, el producto no se está vendiendo muy bien, los patrocinadores ya no quieren patrocinar pelotas, se quieren meter en otra cosa.
Bueno, no, yo creo que toda la especulación esta que estamos haciendo todos, en mayor o menor grado, son muy optimistas, porque aquí hay un factor que es el que produce todo esto, que es la epidemia. Entonces, nosotros no sabemos cómo va a estar eso. Si sigue el mismo, vamos a decir, el mismo paso que siguió en otros países, nada de eso va a pasar, ¿okay? Y nosotros, hasta ahora, no se quiere decir, no se dice como una cosa. Yo sé que caigo pesado, pero señores, miren los números.
Está un poquito peor pesado, que todo el mundo. Rafael, esa es la verdad. Está cayendo un poquito pesado con tu negativismo todos los días.
No, negativismo.
Vamos a pensar positivo. Vamos
no,
a pensar.
Yo soy una persona positiva, pero yo no puedo estar diciendo, sí, vamos a hacer esto y bueno, todo. No, todo eso que ustedes están diciendo, y yo estoy diciendo, se puede hacer. Pero no decir que eso va a ser, y lo vamos a poner tal tiempo y tal cosa. ¿Okay? Todos estos proyecciones son optimistas.
Okay. No, por eso el comentario mío de que esas negociaciones no son de rampa en plan, de que ahora para aquí yo te doy tú, pero esto es poco a poco. Pepe, un poco sarcástico que voy a hacer ahora, pero ¿estará ESPN en el aire cuando regrese todo esto? Porque ESPN todo ya cerró en español, ya el radio en español está cerrado. Han sacado no sé cuántos comentaristas del aire. A los otros le han pedido desde un 30 hasta un 50% de rebaja.
Es verdad.
O sea, no, yo sé,
no son los únicos. Univisión y Telemundo ha hecho básicamente lo mismo. En las últimas semanas han habido recortes en Univisión y Telemundo. Es verdad, no, todo eso es verdad, pero vamos a planificar como si va a haber pelota o deporte en las próximas semanas. Vamos a no matar nuestro propio negocio antes de que el coronavirus lo mate.
yo creo que vamos avanzando poquito a poco, pero vamos avanzando, no sé a qué nivel, pero mira, vamos a ser sinceros. Si el seguidor del deporte, así sea béisbol, baloncesto, soccer, lo que sea, nosotros somos hijos de la miseria. A nosotros nada más que no hay que darnos un poquitico. A nosotros no hay que darnos mucho. A medida, o sea, te lo digo por las amistades mías, por las personas que conozco, me dicen, oye, que me pongan un solo juego, que me pongan dos juegos. Y yo creo que poco a poco vamos a ir paulatinamente.
Correcto.
No, bueno, claro. Y déjame decir una cosa. Todo lo que están haciendo de los planes está muy bien hecho. Yo no estoy diciendo que está bien hecho. Eso es lo que hay que hacer. Hay que prever y ¿cómo se llama? Organizarse. Porque si un día dice, oye, ya podemos, y no tienen listo un plan, aunque tengan listo, lo normal es hacer 4 o 5 planes de acuerdo cronológico, claro, de acuerdo con el tiempo. El primero se desechó porque todavía no se ha arreglado la cosa, pero tenemos este otro, vamos a este otro. O sea, yo estoy de acuerdo, y además que hay que decirlo. Lo que estoy diciendo es que todos son optimistas, porque si tú ves la curva del coronavirus, por lo menos los primeros planes, le digo yo que no van a hacer, o van a hacerlo de una forma que no es correcta. Y eso lo saben ellos mejor que nosotros.
Claro, eso te iba a decir, Rafael. Ellos lo saben. Al mismo tiempo ellos tienen que venderle una idea a la televisión. Aunque la televisión es lo suficiente inteligente sabiendo que ellos le están diciendo mentiras, por lo menos exageraciones. Pero
no,
entonces...
le están diciendo, perdona, Chambi, le están diciendo que ellos pueden hacerlo, ¿okay? O sea, que no es que han tirado la toalla, ¿okay? Nosotros vamos a hacerlo. Pues sé que no se haga, pero nuestro plan es hacerlo. Para que la televisión no baje la guardia, porque tampoco yo quiero meter
exactamente. Tú lo que no quieres es que la televisión es así, no. Ajá. Ni una más.
Yo cuando digo las cosas, yo no las estoy diciendo porque me caiga mal a algo, no es eso. Señores, yo sé cómo funcionan los negocios, ¿okay? Me pasé una vida en eso. Y eso es lo que yo haría, exactamente, de los dos lados, ¿okay? Eso es lo que yo haría. Pero de ahí a que nosotros digamos eso es lo que va a pasar, no. Entonces, yo creo que tenemos oyentes que explicarle, no es que eso vaya a pasar, ese es el plan que hay.
Claro, claro.
¿Okay?
Claro.
Es lo que estoy diciendo yo, porque está oyendo allá de pronto y dice, oye, va a empezar la temporada en tal lado. No, ese es el plan, ojalá que pase.
Para que la gente en Cuba sepa, todavía no tenemos ni siquiera un contrato entre la MLB y el Sindicato de los Peloteros. Imagínate tú.
Ajá,
todo esto es lo que nos gustaría ver a nosotros y a ellos, porque esto viene directamente de ellos.
Y nosotros cada paso, cada plan, cada cosa, lo tenemos que aprender e informar, porque esa es la función nuestra, tú sabes. Esto, pero poner la cosa, no es que vaya a empezar ese año.
Caballero, con el permiso de ustedes, tengo que dar competencias motorizadas, así que lo voy a pedir a
tu Pepe. Pepe, tú hablaste ayer de la. Tú le pusiste ayer un reto a las competencias motorizadas en Europa. Tú pues lo llamaste y le dijiste, pues, yo quiero ver. Y parece que te han respondido.
No, cuando Pepe que la calle habla, la gente oye.
Yo regañé a la Fórmula 1. Bueno, vamos a dejar que Otoncito, ponme la musiquita ahí de los carros de carrera. Muchas gracias, Ricky Pérez López. Bueno, aparentemente la Fórmula 1, estaba escuchando Radio Martí anoche, porque yo los regañé un poquito. Yo les dije, ¿cómo es posible que NASCAR vaya a celebrar su segunda competencia este fin de semana y ustedes ni siquiera sepan en qué está parado? ¿Okay? Bueno, parece que me hicieron caso, porque la Fórmula 1 tiene planes
de entregarle al Ministerio de Salud Pública de cada país donde van a competir 48 horas antes de la competencia el listado de las 990 y pico personas que van a participar en cada rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1 con los exámenes que las personas han dado negativo al coronavirus antes de comenzar cada carrera, ¿okay? Esto es algo que ya está haciendo la liga alemana, que el béisbol quiere hacer, que la liga inglesa está haciendo, que la liga española está haciendo. Esto no es nada nuevo, ¿okay? A mí lo que me sorprende es que les ha tomado 3 meses para venir con este plan. Entonces, las competencias más, ellos están enfocados, porque ya se pueden olvidar del campeonato australiano de Fórmula 1, ya eso ha sido cancelado, y otros cuantos más. Pero en el verano, en junio, julio y agosto, como la mayoría de las competencias son en Europa, y algunas son cada semana hay una carrera, ellos quieren concentrarse en por lo menos la mitad del calendario, sin aficionados en los asientos, por supuesto, a puerta cerrada, pero el plan de batalla que ellos tienen es examinar a cada uno de los miembros de los equipos, pilotos, mecánicos, hasta que le pone la gasolina al carro en el pit. ¿Cómo se dice pit en español, Chambi?
Pit. Es como la... Y tiene un nombre.
Sí, yo sé que tiene nombre.
El nombre es como la no es la pista de recreo, pero sí tiene un nombre. Bueno, lo buscaré y lo diré.
Muchas gracias. Cada persona que esté relacionada con cada equipo del Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a ser examinada por el coronavirus y tiene que dar negativo. Y eso, un folder entero, se le entregará al Ministerio de Salud Pública de cada país antes de comenzar la competencia. Bueno, ya, diciendo eso, hay noticias. El 2 veces campeón mundial de Fórmula 1, el español Fernando Alonso, anunció sus planes de regresar a la máxima competencia motorizada del planeta después de un par de años donde compitió extraoficialmente en carreras de auto tipo Indy y Dakar Rally, participando más que nada como piloto auxiliar, no en el campeonato en sí, sino en carreras individuales. Ahora, la Renault le ofreció un contrato a Fernando Alonso a partir del año 2022 o 2021. Eso no estuvo muy claro. Y un contrato muy jugoso. Lo que pasa es que Fernando Alonso ganó 2 campeonatos mundiales en el 2005 y 2006 de Fórmula 1, justamente piloteando una Renault. Y para que ustedes sepan, ayer Chambi les dijo lo importante que era el piloto en competencias motorizadas. Déjenme decirle a ustedes, amigos en Cuba, para que un carro francés, Renault, con un motor francés, Renault, le gane a la Ferrari, y le gane a la Mercedes, y le gane a la McLaren, definitivamente que es el piloto, no es la máquina, ¿ok? ¿Ok? Para que ustedes vean. Porque, con todo el respeto del mundo, ¿ok?, de los motores, que cuando uno piensa de motores de carros de carrera, uno piensa en Ferrari, Mercedes, McLaren, Honda, pero no piensa en Renault, por el amor de Dios. Sin embargo, claro, Fernando Alonso ganó 2 campeonatos mundiales con la Renault, para que ustedes vean.
Pero okay. más importante, Fernando Alonso, cuando corría en la Fórmula 1, era una personalidad. O sea, era un tipo que levantaba el deporte, era un hombre que las personas iban a ver. O sea, en la escudería de él, era una escudería que la seguían tremendamente, un hombre muy guapo, un hombre con un valor tremendo, no tiene miedo a nada, y muchos pilotos le tenían miedo, y él lo sabía. Cuando yo creo que esa es la grandeza de un superastro, cuando tú sabes que tu competencia te tiene miedo, o por lo menos te respeta a un nivel de que casi te ponen en un pedestal. Y eso es lo que es Fernando Alonso.
Así mismo. Y tenemos más noticias. La Ferrari está considerando meterse de lleno en el Campeonato Mundial de Autos tipo Indy a partir del año 2022. Tendrá un equipo tiempo completo en el campeonato. Tras competir solamente en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde 1950, recuerden que la Ferrari ganaba casi todos los campeonatos al principio de Fórmula 1. La Ferrari ahora tendría que reinventarse para poder competir en autos tipo Indy y sería una de las pocas, como dijo Chambi, escuderías en tener carros en las dos competencias más importantes del mundo, Fórmula 1 y Ferrari.
Bien difícil y bien costoso.
Sí, tú sabes que hay una cosa, yo con por la edad te digo las cosas, ¿no? La época en que Cuba era parte del circuito de la Fórmula 1, en los pocos años que estuvo antes que empezaran las cosas peor, las marcas que competían por el liderazgo eran Ferrari y Maserati en ese momento. Algunas veces el Jaguar le hacía un poco competencia.
Y el Alfa Romeo de Rafael también estaba.
No, no, pero eso era en otra categoría. Eso no, Fórmula 1, por favor. Tú ves ese carrito y te echas a llorar pensando que uno corre con él. Tú no cabes en el carrito que es el Pepe. Ninguno de los dos Pepe ahí cabe en ese carrito. Pero bueno, como se puede decir con la gente, bueno, pero yo estuve allí, tú sabes, pero el caso es que cuando era la Fórmula 1, que estaba Fangio, el marqués de Portago, Stirling Moss, lo que había era crema, ¿sabes? Que iban a correr a La Habana. Esas dos escuderías eran quien ganaba, Ferrari o Maserati. De atrás venía todo el mundo, pero por ejemplo la Mercedes no participaba a ese nivel, tenía un carro y se lió, pero no tenía el nivel de esa gente.
La Mercedes estaba bien limitada a nivel con esa gente.
Porque corría en las carreras, por ejemplo, yo le conté que Alfonsito Gómez Mena tenía un Mercedes.
Correcto.
Era un Mercedes 300 SL, es un Mercedes, vamos a decir, de turismo casi, ¿no? Una maravilla de carro, ¿no?
Ese era el ala de gaviota, ¿no?
Exactamente, la gaviota, el primero que se vio, y siempre la gente no sabe por qué tiene la gaviota, no, qué lindo. No, es porque no podían abrir la puerta cuando terminaron el diseño, se equivocaron, y pusieron eso, y resulta que le dieron la patada a la lata con eso. ¿Okay?
Correcto.
Y hoy en día, un 300 SL, señores, vale más dinero que en aquella época, un 300 SL del año 50 y pico, vale 200, 300 mil dólares en este momento.
Sí. Okay. Sin embargo, mira, Rafael, ya cuando la Mercedes comenzó a competir en carreras motorizadas, cuando ya se había hecho un nombre reconocido, y la Ferrari, por supuesto, que Fernando Alonso se monte en un Renault. Si ustedes han ido a Europa, damas y caballeros, en la propia Francia la gente prefiere los carros alemanes que el Renault, ¿okay?
No, no, claro. Además, oye, la Renault sería muy bueno que ganaran algo, porque esa gente necesita un poco de propaganda. La Renault está boqueando en este momento, quiero que tú sepas.
Correcto.
Tú puedes comprar las acciones de Renault, te van a pagar un dividendo, si lo único que estás temblando es que quiebres y pierdes el dinero, pero mientras tanto te estás pagando mucho dinero.
¿Tú te imaginas que Fernando Alonso, no tiene que ganar el campeonato mundial, pero que Fernando Alonso coja una Renault y termine de tercero o algo así el próximo año?
Bueno, yo te puedo garantizar sin ir a ver, que la primera carrera que Fernando Alonso corra, eso va a tener un rating inmenso.
Exactamente. Porque él sale a ganar. Ese no va a salir
Y él es un personaje, un Elvis Presley, un virus, o sea, Fernando Alonso tiene seguidores, señores, o sea, es un tipo que la gente quiere verlo correr.
Y para correr con Renault, él tiene que probar el carro con él no sabe embarcar.
Bueno, por favor, es más, yo estoy seguro que ya él debe saber lo que le van a dar, y ya debe estar diciendo, no, quítamele esto y pónmele esto.
No, y no lo ha visto esto. Nadie, el bicho ese no lo ha visto nadie.
Exacto. Nada más que él, y vamos a quitarle esto y vamos a ponerle lo otro, sin duda alguna. Pero eso es bueno. Pero bueno, Pepe, hiciste tu trabajo, le diste en la cabeza, o sea, le tocaste el ego a la Fórmula 1.
Correcto, porque ellos siempre se han creído, y lo son, la competencia motorizada más importante del planeta. Y que NASCAR le meta dos goles de esa manera sin que ellos se den cuenta. ¿Ya? Y puedan celebrar varias carreras. Y van a celebrar varias más antes de que Fórmula 1 tenga su primera. Bueno, claro. Ahí está la musiquita. Me están diciendo que hasta aquí la primera hora de Al Duro y Sin Guantes. No se vayan. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. ¿Cuál está su emisora favorita? Radio Martín.
Radio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
¿Verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Otro batazo que le dieron a Guajiro Peña. Hoy tengo la historia de Roberto Estalella, conocido cariñosamente como Tarzán Estalella. Nació en Cárdenas, Matanza, abril 25 del 11. Debutó con 20 años con el Club Habana en el año 31. Pero estuvo con el Habana hasta el año 37. Porque en el año 34 no hubo béisbol en Cuba. Por problemas, no sé, de la guerra, no sé qué cosa pasó. Pero bueno, el primer año jugó poco. Con el Habana batió 351 en 20 juegos. No batió jonrón y empujó 14 carreras. En el segundo año volvió a batear 317, jugó bastante, jugó 40 juegos y tuvo 26 hits y batió 3 jonrones. Y fue el líder. En esa época los jonrones no aparecían. Fue el líder, batió 317. Como dije, en el 34 no hubo. Pero ya en el 37, este señor empezó a dar palo. Se dio a conocer en 70 juegos, batió un total de 70 hits, 12 dobles, 15 jonrones y batió 287. Siguió bateando con el Habana, lo cambiaron a mitad temporada en el año 38 y ese año batió 254 con dos equipos. Siguió con el Amendare hasta el año 39 y pasó de nuevo para La Habana. Le encantaba jugar con La Habana, parece. Ahí batió 274. En el año 41 con La Habana tuvo 192 turnos, 13-35 carreras anotadas, 53 hits, 7 dobles, 21 carreras empujadas y batió 274. En el 40 batió para 275, pero ese año fue líder absoluto en doble con 23. En el año 41-42 con el Habana, no batió mucho. Batió 250, pero empujó 27 carreras y solamente batió dos jonroncitos. En el 47, en el 43 no jugó. En el 44 con el Habana tuvo una temporada extraordinaria. Jugó 70 juegos y tuvo 140 turnos de bate y batió 336 con 19 carreras empujadas. En el año 44, el 45 con el Habana, jugó 170 juegos, 128 turnos, 16 triples, 48 y 5 jonrones y empujó 19 para 336. Ya en el año 45 a 46, Pero acuérdense que empezaban en octubre y terminaban en febrero, cogían dos años. 45-46, va para el Marianao. Y ahí batió solamente un jonrón, empujó 29, batió 2.56. En el 47 con el Marianao jugó 40 juegos, 200 turnos. Batió 30 y 56 dobles, 12 dobles y 36 hits, pero solamente batió un jonroncito y batió 2.43. Siguió jugando con el Marianao. Déjame pasar para otra página. Con el Marianao y pasó para de nuevo para los Leones de La Habana. En el 49 no jugó. En el 50 vuelve a pasar al Marianao y jugó 69 juegos. Batió 61 hits, 12 para la calle, 47 empujadas y batió 300. Con el Mariano de 55-41 volvió a jugar y no batió mucho, pero siempre hay un pero en esto. Metió 6 jonrones y empujó 17 carreras. Ya pasó al final en el 52, no jugó. En el 53 pasa para Almendares, pero él le gustaba cambiar. Yo no sé por qué en Cuba siempre los peloteros cambiaban de un año para otro, un fenómeno. Yo no entiendo eso, pero bueno. En el año último, con la Almendares batió 333, jugó muy poco. Pero en total jugó 900 juegos. 2.473 veces bate. Carrera anotada 352. Hit 664. Doble 105. Triple 30. 46 bambinazos. Y empujó 371 carreras. Jugó en los Cuban. En la Liga de la Florida un año. Y quemó la liga. Ahí se despachó. 90 juegos. 291 turnos. 70 hits. 86 carrera empujada, 9 jonrones y batió 302. En Grandes Ligas con el Washington del 35 hasta el 42. Y después pasó para los Cardenales de San Luis, 41 de Filadelfia Atlético. Y le voy a decir, en 9 años, 680 juegos, 2.196 turnos de bate, carrera anotada 273 y 620, doble 106, triple 103, jonrones 44, empujó 308 y terminó con un average de 288. Así que estuvo una buena. Pero ahora voy a mencionar algo que todos para los fanáticos queridos de nuestra querida que nos escuchan, los cubanitos en Cuba, algo que sucedió con Harvey. Este muchacho zurdo empezó en el 52, lo batió el equipo de los Cardenales. Lo mandaron para Liga Menor. La Liga Menor en clase 6 no jugó un año. ¿Por qué? Lo cogió el ARME, que era obligatorio. Perdió dos años. Regresó de nuevo para los Cardenales. Los Cardenales estuvo jugando del 52 al 56. En el 57-58 lo cambiaron para Cincinnati. Estaba conmigo y Daniel Morejón. No le daban chance. Y Morejón me decía: Peña, tú has visto ese muchachito zurdo tirando en el bullpen, mete miedo, pobrecito, no le dan chance, y era cierto. En el 59 lo firman los Piratas de Pittsburgh y ahí llega. Dios tiene algo en el camino para los atletas. En el 59 pasa a los Piratas hasta el 63. ¿Pero qué pasó? En el año 59 este muchacho pichó 12 innings perfectos sin permitir ni carrera. Pero ahí viene la noticia. Ahí recojan esto. Se tuvo que enfrentar con el Milwaukee, contra Hank Aaron, Eddie Mathew, Joe Acko, Willie May, Del Granda y John Logan. ¿Y qué pasó? También en el 60, con el Pirata, fue a la Serie Mundial, donde Mazeroski dio el último jonrón para ganar a los Yankees. ¿Sabe quién ganó dos juegos en esa serie? Hardy ganó dos juegos en esa serie. Quiere decir que Dios al final a este muchacho le ayudó porque batalló. Así que en total en 14 años jugó, ganó 136 y perdió 113. Cuando jugó high school en su pueblo, ¿sabes qué jugaba el zurdo? Jugaba a Sio Rector. Así que esta historia de Hardy es un fenómeno. Si ustedes se ponen a pensar que en ese juego solamente tiró 115 lanzamientos contra esos cinco verdugos que le daban jonrones y a todo el mundo. un juego perfecto que nadie se ha acercado ahí. Así que le gallito. Así que mañana tengo, todavía no tengo escogido, estoy pensando quién voy a escoger. Oye, así que buena suerte y que no dejen de ponerse. Y tiene noticia a la calle que van a jugar béisbol en julio, cuando sea, ¿ok?
Yo te oiga. Oye, una cosa de Roberto Estalella, Tarzán Estalella. Tarzán Estalella primero no jugó con los Cardenales, jugó con los San Luis Brown, que es el que estaba en ese momento. La otra cosa, él estuvo, los años mejores de él fueron los últimos, ¿ok? Los últimos años, porque ya tenía 30 y pico de años con Filadelfia, fue donde batió más, etcétera, y tuvo más turnos al bate. Yo lo conocí.
Filadelfia Athletics, ¿no? Los
Atléticos de Filadelfia, sí. Era un hombre que decía, dice que tenía 6'8", debe tener mucho menos que 6'8". El problema es que tenía, digo, es 5'8". Bueno, si tenía 5'8", tenía 5'8" por 5'8" por 5'8". Eso es lo que pasaba. Por eso le decían Tarzán Estalella, porque tenía 2 metros de hombro a hombro. Una cosa tremenda. El tipo era un hombre bajito, pero con una fortaleza tremenda. Yo lo conocí viejo ya en Hialeah, en una estación de gasolina que tenía, no sé si el hijo o los sobrinos, y ese pasaba todo el día allí, y tenía una máquina de refresco y yo la llenaba. Esa es nuestra única cosa. Pero un día lo oí decir, Estalella, y dijo, ¿usted es familia de Roberto Estalella? Y dijo, no, yo no soy familia de ese, de un nombre feo, ¿no? Y yo le dije, ah, no, porque tiene el mismo nombre. Y dice, no, yo no soy familia, yo soy Roberto Estalella. ¡Qué pena!
Oye, Rafael, tú sabes cuando
déjame
yo
terminar,
estaba...
Déjame terminar, ¿ok? ¿Sí? Estalella se murió de menos de 80 años, 70 y pico de años, por un cáncer de la piel que salió. Yo lo conocí cuando tenía el cáncer en el cuello, y él se lo estaba tratando ese lío, pero imagínate, eso se hizo un metástasis y se murió de eso, un hombre que es todo fuerte, saludable, joven, le cayó el cáncer de motor.
No, y por mucho tiempo fue la única combinación de abuelo y nieto.
Sí,
han habido combinaciones de abuelo, hijos y nietos, pero por mucho tiempo solamente existió una, que era él y Bobby, su nieto, que jugó aquí en Miramar. Sí. Después de eso, la segunda, conocemos, y me van a ayudar ustedes aquí con el pelotero, era de Steve Dezemer, que su nieto era la segunda base que jugó aquí con los Marlins, que jugó, que estaba con Cincinnati. El zurdo, un zurdo que jugaba segunda, shortstop, tercera y Files. Que el año
no
pasado
es fácil, no es fácil eso, ¿verdad?
El problema
es que, para terminar yo mi cosa, déjame decirte una cosa. En el 61 yo estaba en Cuba jugando el último campeonato del 60 y Morejón estaba conmigo. Y Morejón me dijo, Peña, ¿viste el prospecto que yo te dije que tenía un mundo en la bola? Digo, sí, claro, pichó un juego. Dice, sí, señor. No le habían dado chance. Cuando le dieron el chance, todo el mundo necesita en todas las cosas de la vida la oportunidad y un chance que te den. El pobre muchacho sufrió mucho cuando lo mandaron para el ejército. Perdió 2 años y después nadie le daba chance. Con nosotros, él se ponía a tirar en el bullpen por su cuenta porque no lo ponía a pichar. Y mira lo que hizo después al final. Así que buena suerte a todos y pónganse parchito, ¿ok?
Bueno, en Milwaukee, Willie Mays nunca estuvo en el equipo de Milwaukee. Es el, por eso ha sido, ¿cómo se llama? Hobby Kuhn, pero Willie Mays nunca jugó con Milwaukee.
Ok, muchas gracias por esa aclaración. Damas y caballeros, nos vamos ahora...
Antes de comenzar, hoy solamente esto, hoy, un día como hoy, hace su debut en la Grandes Ligas, Juan Marichal.
Ah, sí, that's right.
Y yo viajé con él de Miami a República Dominicana, un día voy a hacer la historia porque es muy bonita, cuando él regresó del primer año, caímos juntos, nos sentamos juntos, y fuimos amigos toda la vida, ¿ok? Marichal, yo en todas las etapas de su vida, yo hablé con Marichal, conversé y él me hizo el cuento del juego famoso contra Warren Spahn, me lo hizo él con detalle, ¿okay? Y es una gran persona, Marichal, quiero que sepa.
¿Cómo que no?
Ahora sí, damas y caballeros, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
temporada 2014 en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Gigantes ganaron su tercera serie mundial en 5 años, pero antes de eso, el reclutado número 1 por los Astros de Houston, Brady Aiken. ¿Le suena?
Sí me suena, porque ese fue, recordemos que Houston tuvo como 3 años seguidos, tuvo como tres años en la década que escogían primero.
Correcto, así mismo. Jugador más valioso de la Liga Americana, Mike Trout, quien no lo conoce, y se lo mereció, ya vamos a decir por qué. Y el jugador más valioso de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, de los Dodgers, pero yo les he explicado a ustedes, amigos en Cuba, que hay 2 Clayton Kershaws, uno del 1 de abril hasta el 1 de octubre, y otro que surge, que nadie lo conoce, en el 1 de octubre, que generalmente dura una semana o 2, y se apaga, ¿ok? Y vamos a hablar justamente de eso. Los que fueron a los playoffs, los Orioles de Baltimore ganaron la Liga Americana Este, los Yankees de Nueva York ni siquiera clasificaron a la postemporada por 2º año consecutivo y por tercera vez en 5 temporadas, para que ustedes vean. En la central, los Tigres del Detroit y los Reales de Kansas City con el Wild Card, mientras que los Angelinos y los Atléticos de Oakland en la Americana Oeste. En el viejo circuito, los Dodgers ganaron su división, los Gigantes fueron el Wild Card. En la central, los Cardenales y los Piratas de Pittsburgh, y los Senadores Nacionales de Washington, la Nacional Este. Los playoffs comenzaron de esta manera. El juego de Wild Card, ustedes recordarán un partido impresionante entre los Atléticos de Oakland y los Reales de Kansas City, donde se intercambiaron el liderato del partido como 5 o 6 veces. ¿Okay? Kansas City ganó ese juego en extra innings para clasificar a la segunda ronda de los playoffs, eliminando a Oakland. En el viejo circuito, los Gigantes eliminaron a los Piratas de Pittsburgh para avanzar a las series divisionales. Y aquí fue cuando pudimos conocer por primera vez exactamente quién era Madison Bumgarner, porque él fue el que marginó a los Piratas, él fue el que marginó en la segunda ronda de los playoffs a Washington, a los Cardenales y luego a los Reales de Kansas City. En la segunda ronda de la postemporada, San Francisco eliminó con asombrosa facilidad 3-1 a los Nacionales de Washington, mientras que los Cardenales eliminaron 3-1 a los Dodgers de Los Ángeles. En el campeonato de la Liga Nacional, San Francisco eliminó 4-1 a los Cardenales para clasificar a su tercera serie mundial en 5 años. En la Liga Americana, ustedes recordarán que Eric Hosmer fue pieza instrumental y los Reales de Kansas City le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Angelinos de Anaheim, que nunca se enteraron qué fue lo que les pasó. 3-0. Baltimore acabó con Detroit, 3-0. Y luego Kansas City eliminó con asombrosa facilidad a los Orioles de Baltimore, 4-0. Y todavía está el ex manager de los Orioles de Baltimore, Buck Showalter, tratando de ver qué fue lo que pasó en esa serie. 4-0. Cuando comenzó la Serie Mundial, ambos equipos tenían a su rotación de pitcheo totalmente descansada, porque ninguno de los dos tuvo que jugar más de 5 partidos en el campeonato de liga. Y ahí fue donde un Madison Bumgarner, con reposo, fue el arma instrumental y jugador más valioso de la Serie Mundial, cuando los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Reales de Kansas City 4-3, ganando el 7º juego en Kansas City. Y Madison Bumgarner, por tercera vez en esta Serie Mundial, después de 2 victorias, a él le dieron el rescate en este partido. Pero en realidad le dieron el rescate porque cuando se fue el otro pitcher, el juego estaba empatado y anotó la carrera de la victoria a los 5 minutos, lo que terminó siendo la carrera de la victoria. Pero Madison Bumgarner fue el jugador más valioso de esa Serie Mundial. Y hubo una jugada muy interesante. Ustedes recordarán en el outfield, en el 9th inning, cuando Gordon conectó lo que hubiera sido un sencillo, pero el center fielder de los Gigantes se complicó la existencia. La pelota se le fue por debajo del guante. Y si Alex Gordon se hubiera molestado en correr como Dios manda, a lo mejor hubiera sido un cuadrangular dentro del campo, empatando el partido en el noveno inning, pero se quedó en tercera base con dos outs, y luego vino Salvador Pérez y fue el último out de la Serie Mundial. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
¿Cómo que no? Y me recuerdo también en esa serie cuando pararon en tercera base, que querían asesinar al coche de tercera base, que no me recuerdo ahora si era Estrada o algo así, cuando, es más, en un batazo anterior a eso, un batazo de Salvador Pérez, creo que fue, que había hombre en segunda y dieron un hit y paró al hombre en un doble, y paró al hombre en home, porque la pelota, y decía que la pelota ya la tenía el shortstop. Y esa era una manera que pudieron, o sea, no jugaron agresivo. Kansas City no jugó agresivamente. Fue una serie extraña. ¿Y por qué digo que una serie extraña? Porque ninguno de los dos equipos, con excepción del último partido, fueron dominantes. Todos los juegos fueron dominantes. San Francisco dominó primero, Kansas City dominó el segundo. El tercero, a pesar de que Kansas City ganó por poco carreraje, Kansas City dominó ese partido. O sea, San Francisco vino al final a moverse. Pero después vino San Francisco y le metió dos juegos seguidos, dándole palizas. Y entonces Kansas City le paga con una tremenda actuación de Yordano Ventura, el cual después, los dos años después, creo que fallece. Sí. Y en el juego final es el juego ese que tú estás hablando, que todavía se está hablando de las jugadas esas. O sea, y claramente ese fue el bautizo, la confirmación y el matrimonio bautizo, confirmación y primera comunión del señor Madison Bumgarner en esa serie. Y al mismo tiempo Kansas City demostró que tenía tremendo futuro, porque tenía jugadores jóvenes, tenía un picheo espectacular, sobre todo el bullpen aquel que tenía Greg Holland, a Kevin Herrera y aquel que se habían llevado aquí de Tampa, que se llamaba, era Wade Davis o Wade Wilson, uno que tenía, eran los tres, uno empezaba el séptimo, Kevin Herrera el octavo y cerraba Holland. Muy muy buen, pero muy 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 buenos equipos. Para mí fue una buena serie, tremenda serie.
En ese sexto juego, Yordano Ventura fue justamente el ganador de los Reales de Kansas City. Nosotros narramos, para que tú veas, uno de los últimos partidos que narramos nosotros en el estadio, cuando íbamos muy a menudo, y Rafael se acuerda muy bien, el último partido que nosotros narramos así, que en realidad nos hace pensar lo que es la vida, fue José Fernández contra Yordano Ventura.
Exactamente.
Y los dos fallecieron.
Sí. Chocaron por un accidente los dos, ¿sabes?
Sí, en accidente los dos.
Sí.
Y en condiciones dubias los dos.
Sí, exactamente.
¿Sabe qué? Recuerden en esa serie que hubo un este pelotero me encantaba por el nombre, no como pelotero, pero fue un pelotero que pichó aquí en los Marlins como 10 años anterior a eso, que era Yusmeiro Petit.
Sí, yo Yusmeiro Petit, claro, que es venezolano y ha jugado con varios equipos y es un tremendo relevo en este momento.
Y ha sido, bueno, ese año abrió para ellos, si no me equivoco.
Sí.
Yo creo que, o sea, lo ha hecho todo, Yusmeiro Petit. Vino uno de los grandes pitchers venezolanos que no se mencionan.
Sí, y es muy bueno, Yusmeiro Petit.
Sí,
ese nombre Yusmeiro, que para nosotros es tan extraño. Yo lo he oído varias veces en Venezuela. O sea que
Yusmeiro,
toda la gente de Zulia tiene unos nombres horribles. Vaya, horrible no, pero muy pintoresco, ¿no? Había un muchacho allá que se llamaba Polo 12.
¡Polo 12!
Y mientras Clayton Kershaw achica en la postemporada y es un gatito en vez de un león, Madison Bumgarner se convierte en los playoffs en uno de los mejores pitchers en toda la historia. Vean, en el 2010, 2012, 14 y 16, las cuatro veces que Madison Bumgarner fue a los playoffs con los Gigantes de San Francisco, tiene 8 victorias, 3 derrotas, efectividad de 2.11, 16 juegos, 14 aperturas, dos juegos salvados, perdón, tres rescates, 103 innings lanzados, ¿ok? Para que ustedes vean, es un 87 ponches y estoy viendo los boletos, 18 boletos y 87 ponches.
Pero una máquina de lanzar, porque lanzar 103 innings ya por sí, eso es tremenda hazaña.
Y en esa serie mundial de la cual estábamos hablando, okay, contra los Reales de Kansas City, tres juegos, dos aperturas, dos victorias y un rescate. Efectividad en la serie mundial, las tres veces que fue a pichar contra los Reales de Kansas City, en 21 innings, efectividad 0.43. En 21 innings de serie mundial.
.043, o sea, números no, como los de Horst Schalzer.
Increíble, o sea, les estoy diciendo algo impresionante. Bueno, en la postemporada, como les dije, Madison Gumball tiene efectividad de 2, mientras que Clayton Kershaw tiene efectividad de casi 5.
Sí. No. Von Goren a la hora de, como dice, que la pelota se pone chiquita, hay que entregar la bola a él. Eso, la verdad que, y hemos hablado de San Francisco durante todos estos días, y cuando te pones a ver, Matt Cain, él, Lincecum, y tal vez algún otro en el medio, tenían un gran elenco picheo, y al mismo tiempo tenían un gran coach de picheo, que era Dave Righetti, que fue a Serie Mundial pichando con los Yankees. Así y mismo, el cual los Yankees abandonaron. Ese fue, como yo dije aquella vez, él se fue con el grupo aquel que emigró hacia San Francisco y se quedó. O sea, fueron fieles. Nunca se le quedaron a él. Los Yankees después trataron en varias ocasiones de traerlo y él nunca regresó.
Sí, pero no te hagas. Yo sé que a ti te duele mucho que el equipo deportivo mejor pagado en los últimos dos años, que bueno, en esos dos años, 2014 y 2013, los Yankees ni siquiera clasificaron a los playoffs.
Es que ninguna probablemente esa es la era más negra de los Yankees. Se muere Steinbrenner, hay un desastre. ¿Cómo se llama? Lou Trunick con el 1% de los Yankees. Toma posesión de los Yankees, o sea, eso jamás. Usted debería, honestamente, ustedes habían oído el nombre de Lou Trunick. Lou Trunick había sido un abogado, había sido el abogado de George Steinbrenner. Steinbrenner le regala ese por ciento. Pero ese señor no.
Se lo da como
vaya, exacto, exactamente. Y de buena primera, ese señor es que toma la rienda de los Yankees y le da a Brian Cashman un poder inmenso. Trae a Levine, que es un básicamente un tipo que lo hacía era fiestar por las noches en Nueva York, y esos son los Yankees de Nueva York. Por eso es que los Yankees están como están. O sea, no, entonces.
Mira, claro, John Henry, antes de comprar los Marlins, tenía más.
Correcto. Y lo tuvo que vender para comprar a los Marlins.
Exactamente, porque es un porcentaje más grande. Lo que pasa es que el individuo maniobró, ¿ok? Y como nosotros somos dueños ausentes, no están muy metidos, él maniobró dentro del board y lo dejaron ponerse...
Totalmente.
Bueno, damas y caballeros, ahí está la musiquita, no hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Muchas gracias por su sintonía. En nombre de Rafael Escuajero Peña, José Chambi Campos, el Cepillo Carrillo, Rich Pérez López, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335. Los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.